El Salmo 57, vamos a leer todo ese Salmo. Al músico principal sobre No destruyas, Mictam de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, hijo Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoy han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios y ahora vamos a estudiar lo que dice y cómo se aplica a nuestras vidas. Gracias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de exaltar tu nombre. Señor, muchas veces venimos a la iglesia solamente pensando en lo que necesitamos. Y Señor, venimos muy necesitados. Pero ayúdanos, Señor, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier día, a primero fijar los ojos en ti, exaltar tu nombre. Y después, sin ninguna duda, nos vas a alimentar, nos vas a fortalecer. Vas a enviar tu misericordia y tu verdad sobre nosotros. Señor, enséñanos esto a través de tu palabra en esta tarde te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿En dónde están puestos tus ojos cuando estás bajo el ataque del enemigo? ¿En qué te enfocas? Porque así como David expresó aquí en ese salmo de manera tan poética, de manera tan gráfica, nosotros vivimos entre leones. Vivimos entre enemigos poderosos, enemigos en el mundo, hasta a veces lobos en la misma iglesia local. Nuestra vida está entre leones. Andamos como cristianos, andamos como hijo de Dios entre los leones, en peligros de todo tipo, pero especialmente en la vida espiritual. Aquí David lo expresa y no lo dudamos, porque así es también el mundo en donde nosotros vivimos. Y más cada día. Aquellos que no solamente odian a Dios, sino que quieren destruir todo lo que es de Él, están en nuestro alrededor constantemente. Si somos hijos de Dios, nuestras vidas están entre leones. Vivimos en peligro constante. Pero yo estaba pensando, preparando este mensaje, si nosotros tuviéramos que pasar por lo que David pasó aquí en ese contexto, como vemos en el contexto del título, como vemos en versículos 4 y 6. ¿Qué sería nuestro enfoque? Si tuviéramos que huir literalmente ante un enemigo que quería matarnos y escondernos en una cueva, sin poder vivir bajo un techo, con comodidad, con familia. Si tuviéramos que vivir entre personas respirando llamas, como dice aquí, lanzas, saetas, la espada aguda, con el alma abatida, el hoyo que habían cavado enfrente de nosotros, ¿en qué nos enfocaríamos con todos esos problemas? Pues estoy seguro que naturalmente nos enfocaríamos en estas cosas. Mira el hoyo allá, me voy a caer. Mira lo que han hecho, mira cómo me están atacando. Mira estos leones que están alrededor de mí. Pero este salmo, aunque David sí menciona esas cosas, nada más tomó dos versículos para decir lo que está pasando. Y todo lo demás es alabanza a Dios. Pidiendo a Dios en confianza y alabando a Dios porque sabe que Él está por él. David aquí sí estaba sufriendo, no hay ninguna duda. Que pensemos en el contexto. Estamos viendo aquí sus salmos, el orden cronológico de la vida de David. Ven aquí otra vez en el título del salmo, que David escribió este salmo, dice, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ustedes recuerdan que estaba en Gat, en esa ciudad de los filisteos, y cuando tenía que salir de allá, huyó a vivir en una cueva que se llamaba Adulam, escondiéndose en la cueva porque Saúl quería matarle. Saúl estaba buscándole. Él tenía que huir de delante del enemigo y esconderse porque su vida estaba en peligro. Pero aunque su vida estaba en peligro y tenía que vivir en la cueva, es muy interesante que este evento era el inicio de una transición en la vida de David. Porque leemos en 1 Samuel 22 que 400 hombres que también habían huido de Saúl buscaron a David y se juntaron con él en esa cueva. Entonces aquí él no estaba simplemente huyendo del enemigo, sino estaba empezando a juntarse con otros. David ya no está tan solo. Y por eso vemos este salmo que David estaba encontrando su refugio en Dios. Estaba en la cueva, pero no estaba confiando en la cueva. Estaba confiando en el refugio de su Dios. Tenía sus ojos puestos, enfocados solamente en su Dios. Eso para explicar, esto era real para David. Estaba en peligro de su vida físicamente. Estaba viviendo entre leones, personas vomitando llamas, dientes como lanzas y saetas, todo lo que dice aquí. Era real para David. Y es real para nosotros también. Aquí nunca negamos el sufrimiento. Aquí nunca estamos diciendo, no sufrimos. Esa es otra iglesia, ¿verdad? Para sufrir. Eso no creemos aquí. Cuando somos salvos, no paramos de sufrir, sufrimos más. Pero es diferente, pues sufrimos con Dios, entonces, ¿qué tememos? Pues sí sufrimos, y nunca vamos a negar esto aquí en esta iglesia. La cosa es cómo reaccionamos a lo que estamos sufriendo. Porque a veces nada más podemos ver a los leones. Estamos viviendo entre leones, estamos en peligro, bajo ataque, David también. Pero vemos aquí lo que David quería enfatizar. Vemos el refrán de ese salmo repetido dos veces, versículo 5 y versículo 11. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es decir, David no quería ser simplemente librado y rescatado de sus enemigos. Él quería que Dios fuera glorificado por medio de rescatarle de los enemigos. Por eso vemos que la última parte del Salmo, versículos 7 y 11, es una expresión increíble de confianza en Dios, alabanza a Dios. Y no cualquier alabanza, alabanza de una persona que estaba viviendo entre los leones. Pero aquí David no está interesado para nada en pensar demasiado en sus problemas. Tiene sus ojos fijados en Dios y quiere que todo resulte en la alabanza de su nombre. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que nosotros también, aunque vivimos entre leones, tenemos que tener los ojos puestos en Dios para exaltar su nombre. Primero vemos entonces que clamamos a Dios con la confianza que nos va a rescatar. Vemos primero aquí que David sí clamó. David sí estaba pasando por dificultades muy fuertes. No negamos eso. No quiero que pensemos que David se enfocó en exaltar a Dios y alabar su nombre porque todo era fácil en su vida. No, estaba escondido en la cueva porque Saúl quería matarle. Y por eso empieza el Salmo pidiendo a Dios, ten misericordia de mí. Así como empezó el Salmo anterior. Y en muchos Salmos vemos a David pidiendo lo mismo. Pidiendo el favor de Dios en su vida. David nunca pide que Dios lo rescate porque David lo merece, sino solamente porque es lo que Dios había prometido. Por eso David sabía que en cualquier momento él podía clamar a Dios para tener misericordia de él, aún en su pecado, aún en la situación más difícil. Porque Dios siempre responde a las oraciones de su pueblo debido a quién es él, no debido a quiénes somos nosotros o lo que hemos hecho nosotros. Que lo que vemos en versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Que la palabra clamar es una palabra muy fuerte, que también vemos en otros salmos. David está tomando esto muy en serio, está rogando a Dios. Eso no es una prueba ligera, no es algo fácil, está clamando a Dios para que sea rescatado. En versículo 3 vemos de qué quiere ser rescatado. Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Tal vez siendo acosado, otra vez la idea aquí es pisoteado por los enemigos, con sus palabras, con sus acciones. Y precisamente por eso dice en versículo 4 que su vida estaba entre leones, echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Habla aquí en términos simbólicos, por supuesto. Enemigos como leones, con sus dientes así, como leones vomitando llamas de fuego. Todo esto es explicado para que sea muy impactante, para que veamos el peligro, para que veamos cómo eran esas personas. Y sabemos que David aquí se refiere a Saúl, supuestamente el escogido para ser el rey ante Israel, pero actuando aquí como león, enemigo de Dios. David se refiere a aquellos que estaban con Saúl. Ya leemos en Salmo 52 de Doeg, quien traicionó a David, quien mató a todos sus sacerdotes. Entonces es cierto, ya vemos en la historia cómo eran estos hombres, enemigos de Dios, enemigos de David. Entonces David sentía algo de miedo, muy naturalmente. Sentía como si estuviera entre leones. Y recordemos que David tenía experiencia con leones, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él era pastor de ovejas, del rebaño de su papá. Y dice que una vez vino un león para robar las ovejas. Y David, en el poder de Dios, lo mató. David está hablando aquí de algo de que tiene experiencia. David sabía lo que era estar cara a cara con un león. Nosotros no, ¿verdad? En peligro de la vida. David sabía. Y por eso podía usar esos términos tan fuertes. Estoy entre leones. Y David tal vez estaba recordando este momento cuando estaba viendo al león. Miedo. Pero también confiando en Dios. O también para ayudarnos a nosotros podemos pensar en una historia más adelante de Daniel, quien también sabía lo que era estar entre leones. Daniel fue echado al foso de los leones, ¿verdad? Literalmente estaba entre leones. ¿Y qué dijo, y qué hizo Dios? Le protegió cerrando las bocas de los leones para que no pudieran lastimarle o matarle. Que ilustra perfectamente lo que David está escribiendo aquí. Leones, personas queriendo destruir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios estando en peligro, pero no tenemos que temer, porque Dios tiene el poder hasta cerrar las bocas de los leones. Entonces, ¿qué estamos temiendo? Otra ilustración que me gusta mucho. Juan Bunyan, quien era un predicador en el siglo XVII, escribió un libro muy famoso que se llama El Progreso del Peregrino. De cristiano, un peregrino que estaba en camino a la ciudad celestial. Entonces está hablando de un cristiano en camino de la vida al cielo. Era una alegoría describiendo la vida cristiana. En algún momento en su viaje, cristiano está caminando y ve a dos hombres corriendo hacia él desde en la dirección opuesta donde debe ir. Ellos se acercan y le dicen al cristiano, el cristiano pregunta, ¿por qué están corriendo en la dirección opuesta? Ellos dicen, justamente delante de nosotros ya son un par de leones en el camino. Y si están durmiendo o despiertos, no lo sabemos. Y pensábamos que si nos acercamos a ellos, nos despedazarían. Esto obviamente da mucho miedo a cristiano porque se da cuenta de que no puede regresar a donde estaba antes porque es la ciudad de destrucción, pero tampoco quiere enfrentar a los leones. pues él decide ya seguir adelante. Y se acerca y es cierto, como esos dos hombres habían dicho. Había dos leones en el camino y el camino está en ese momento muy estrecho. De manera que para continuar él tendría que pasar entre los dos leones. Un león, otro león y en medio el camino. Y en el libro dice, tuvo miedo. Y pensó también él mismo darse vuelta. Porque creyó que tenía delante solamente la muerte. Pero el portero del palacio, que estaba más adelante en el camino, le gritó diciendo, ¿tan poca fuerza tienes? No tengas miedo a los leones porque están encadenados. Y están situados allí para probar dónde está la fe y para descubrir a quienes no la tienen. Mantente en medio del camino y no sufrirás daño alguno. Era así. Cristiano se quedó en el camino, pasó por en medio de los leones que estaban rugiendo y todo, pero no podían tocarle porque estaban encadenados. Y Cristiano llegó sin problema al otro lado. Ahora, me encanta esta parte del libro porque muestra precisamente lo que vemos aquí. Sí es cierto que nuestro camino, nuestra vida está entre leones a veces. Ahí está en el camino, no podemos negarlo. Ahí vamos en la vida, ahí están. Tenemos que pasar por medio de ellos. Y nos da miedo. Pensamos que no vamos a poder continuar en la vida. Pero no nos damos cuenta que están encadenados por Dios. Y no pueden hacernos daño. Yo creo que entendemos esa descripción de leones. Porque vivimos en un mundo lleno de personas así. En un mundo lleno de personas que solamente quieren destruir todo lo que Dios ha hecho. Que quieren destruir todo lo que queda de una conciencia de Dios y su ley en nuestro país, en nuestra ciudad. Que quieren destruir el pueblo de Dios porque somos diferentes. Porque no nos sometemos a sus mentiras. Porque decimos que la verdad es la verdad. Que la verdad es algo objetivo y no subjetivo. Vivimos entre personas así. Entre leones. Pero como vimos en el salmo anterior, ¿qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos pueden hacer los leones? Nada. Nada. En versículo 6 también habla de sus enemigos como personas que habían tendido una red ante él para que cayera. Habían cavado un hoyo delante de él, pero ellos mismos habían caído en él. Su alma estaba abatida, estaba muy cansado de lo que estaba pasando. Entonces, lo que vemos aquí es que David sí clamaba a Dios en su tiempo de necesidad. Es una repetición en todos los salmos, ¿verdad? David siempre está clamando a Dios, rogando a Dios, orando a Dios. Nosotros no tenemos que fingir que todo está bien en nuestras vidas. No tenemos que fingir que no tenemos problemas. No tenemos que fingir que no hay ataques y dificultades y sufrimiento. Sino clamamos a Dios precisamente porque sí estamos sufriendo. Porque sí hay enemigos a nuestro alrededor. Porque como hijos de Dios, este mundo no es nuestro hogar. También somos peregrinos. Y por eso vamos a sufrir la persecución, o peor a veces, de aquellos que no conocen a Dios. Eso sí sucede, es normal, y podemos y debemos clamar a Dios. Pero fíjense que aún en su clamor, David pidió en confianza. Regresando al versículo 1. David pide que Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué? Y dice, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Eso es muy importante porque no rogamos a Dios por su misericordia porque la merecemos. Rogamos a Dios por su misericordia porque confiamos en Él. Porque confiamos que aunque nosotros no somos fieles siempre, Él sí siempre es fiel. David estaba confiando en Dios. Vemos aquí que dice que iba a ser amparado en la sombra de sus alas. Otra vez es una ilustración de confianza completa. En Éxodo 19, 4, Dios habló a Israel diciendo que los había tomado sobre alas de águila. En Deuteronomio leemos de Dios como águila extendiendo sus alas y tomando a sus polluelos y llevándolos sobre sus plumas. En el Salmo 91 que cantamos, Dios habla de Dios: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así es nuestro Dios. Podemos refugiarnos en Él. Él nos ampara. Él nos protege. Y David dice que confía así hasta que pasen los quebrantos, hasta que haya pasado la destrucción, el peligro. Y que no brinquemos rápidamente sobre eso. Esto muestra que David entendió que su problema no iba a durar para siempre. Yo voy a confiar en esa situación hasta que pasen los quebrantos. Un día van a pasar. Claro, en el cielo, ante todo, pero muchas veces Dios también nos da o nos libra de la situación aún aquí en este mundo. Ningún sufrimiento que tenemos es para siempre. Ninguno. Ninguno. Eventualmente ya pasa el quebranto, la destrucción y la dificultad. Vemos más confianza en versículo 2. David dijo que ora al Dios Altísimo, al Dios que le favorece. El Altísimo es el Omnipotente. David dice que me favorece. ¿Por qué Dios nos favorece? ¿Qué hay en nosotros que merece su favor? Pues si entendemos, es por gracia. Gracia significa exactamente que no lo merecemos. No merecemos nada de Dios. Dios no nos creó mereciendo algo de Él. Somos enemigos suyos. La única razón por la cual recibimos algo de Dios es porque lo merecemos en Cristo. Recibimos su favor en Cristo. Por eso David dice en versículo 3 que Dios enviará desde los cielos y me salvará. Enviará su misericordia y su verdad. Claro que en una manera muy general esa es la verdad. Podemos pensar que Dios me da misericordia, Dios me manda su verdad. Pero yo creo que debemos pensar también más en términos del Nuevo Testamento. Dios mandó su misericordia encarnada. Dios mandó su verdad encarnada. El Verbo de Dios vino. Entonces aquí cuando leemos que David estaba seguro que Dios iba a mandar, enviar desde el cielo su misericordia y su verdad, también debemos pensar en Cristo. Él vino y por eso tenemos misericordia. Él vino y ya tenemos su verdad. Tenemos su verdad escrita también aquí en nuestras Biblias. Esa es la confianza que tenemos aquí, así como David, nosotros también. Vivimos entre leones, pero podemos clamar a Dios, y no solamente clamar, pero clamar en confianza, sabiendo que nos va a rescatar. Ante todo lo hacemos para que Dios sea exaltado. Y esa es la otra parte que vemos en este Salmo. Alabamos a Dios en medio de la tribulación. ¿Qué es lo que vemos en el refrán de versículos 5 y 11? Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esos dos versículos son la clave del Salmo. El enfoque del Salmo. El enfoque del Salmo no es la tribulación. El enfoque del Salmo no es vivir entre leones. El enfoque del Salmo es que todas esas cosas son temporales, bajo el control de Dios, y tenemos que exaltar su nombre, alabarle por ser nuestro Dios. Aquí el enfoque de David está en eso, en la gloria de Dios, cómo mostrar la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Yo quiero que aprendamos también. El sufrimiento viene y no podemos evitarlo. Los leones están, no podemos hacer nada de eso. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vivimos en este mundo como hijos de Dios? Alabándole aún en medio de nuestra tribulación. Pues vemos primero que necesitamos un corazón dispuesto. Versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Dispuesto está bien como traducción, pero la idea un poquito más precisamente es firme. Un corazón firme. Que significa no inestable. Que no se mueve mucho por cualquier cosa. Nuestro corazón tiene que estar firme, fijado, no se cambie fácilmente. Está preparado para el sufrimiento, para que reaccionemos alabando y exaltando a Dios y no cediendo ante las tentaciones, no huyendo con miedo ante los leones. Y aquí regresamos otra vez al tema de los sentimientos. Si nuestro corazón está inestable, si basamos nuestra confianza en Dios y nuestra alabanza a Dios en cómo nos sentimos en el día, no lo haremos como deberíamos. Necesitamos corazones dispuestos, firmes, que no se mueven por las circunstancias. Corazones que en cualquier momento pueden cantar y entonar salmos, preparados de antemano para alabar a Dios aún ante las pruebas de la vida. Aquí vemos que David estaba preparado porque conoció a su Dios. Y por eso, puesto que estaba preparado de antemano, cuando ya vino la persecución, la tribulación, ya podía pedir a Dios por ayuda, con confianza y alabar su nombre. ¿Pero qué hubiera pasado si David no hubiera estado preparado? Y de repente está en una cueva sin nadie, Saúl quiere matarle, y dice, no sé qué hacer, Dios, ¿qué estás haciendo? No, David sabía lo que Dios estaba haciendo. No precisamente en cada cosa, pero sabía, Dios está glorificándose a sí mismo a través de mi tribulación. Dios, alabado sea tu nombre. ¿Reaccionamos así nosotros? Tal vez ahora hemos aprendido, ¿verdad? Un poco lo hacemos. Necesitamos aprender a hacerlo más y más y más, porque la reacción es, Dios, ¿qué estás haciendo? Y recordamos, el pastor dice que Dios se glorifica en mi sufrimiento. Sí, pero, y no es tan fácil decir, alabado sea tu nombre, Dios. O a veces lo decimos con la boca, pero aquí no. Tenemos que prepararnos de antemano, tener corazones firmes, fundamentados en la palabra, para que podamos reaccionar como cristianos ante la tribulación y no reaccionar como incrédulos. Tenemos que aprender a vivir de manera estable. No ser tan fácilmente llevados por las tormentas de la vida. Tenemos que encontrarnos refugio constantemente en Dios. No solamente en la calma, sino cuando todo está en peligro. Necesitamos crecer en madurez para estar más estables, conociendo a Dios más y más por su palabra. Porque, hermanos, una de las cosas más peligrosas para una iglesia es la falta de estabilidad. Cuando en una iglesia las personas están siendo llevadas por diferentes doctrinas porque no están fundamentadas en la palabra, o en la iglesia las personas están siendo llevados constantemente por cómo se sienten, por sus problemas, y tomando decisiones no sabias, tomando decisiones basadas en los sentimientos y nada más. Necesitamos tener y podemos tener una estabilidad aun cuando vivimos entre leones. Obviamente lo que necesitamos primero es la estabilidad que viene de la salvación. Cristo contó la parábola en Mateo 7, ¿verdad? De dos hombres que querían construir sus casas. Uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Para ilustrar que necesitamos tener el fundamento correcto en la vida, necesitamos a Cristo, la roca, o todo se va a caer. Si tu vida está construida sobre buenos motivos o buenas obras, todo se va a caer. Ahora y ante todo, en el día final, cuando estás ante Dios, porque vas a estar ante Dios y pues, ¿por qué debes entrar al cielo? Mira, Dios, todas mis obras. Mira lo que yo intenté hacer ante toda mi vida. Es todo basura. Trapos de inmundicia es la palabra de Dios. La única cosa que Dios quiere ver cuando estemos ante Él en el día final es la obra de su Hijo. Dios, yo no he hecho nada, pero Cristo ha hecho todo. Acéptame por Él. Ya pasa. Todo es por Cristo. si tu fundamento, si tu vida está fundamentado sobre cualquier otra cosa, cualquier otra confianza, cualquier otra persona, todo se va a caer. Necesitas a Cristo, quien es el único fundamento firme, la roca sobre la cual tenemos que construir nuestras vidas. Pero cuando ya tenemos este fundamento para la vida, para la eternidad, necesitamos tener la misma firmeza en cada día, en la vida actual. Cristo todavía es nuestro fundamento, no simplemente para que no vayamos al infierno, sino para que vivamos cada día conforme a su voluntad. Y con ese corazón entonces dispuesto y firme, preparado, David dice en versículo 8 que quería alabar a Dios con todo, con su alma, con todo instrumento. Y aunque en su traducción dice que David quería levantarse de mañana, la idea en el original es más que David quería despertar la mañana. David quería despertar el alba. Está diciendo, haré despertar al nuevo día. Que es interesante porque normalmente es el nuevo día, es el alba que nos despierta a nosotros. Es el alarma del celular, pero pensando en el pasado, ya sale el sol y la gente se despierta. El alba, el día, nos despierta. David dijo, no, yo quiero despertar el día. Yo estoy tan lleno de gozo y alabanza que me voy a levantar antes de que salga el sol y voy a estar cantando a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, para que el sol diga, pues ya tengo que salir también, para ver lo que está pasando aquí. David quería despertar el día, literalmente. Estaba tan lleno de gozo, alabanza a su Dios. Pues, ¿cómo, David? Estás entre leones. Todavía estás en la cueva. Todavía estás en pleno de tu vida. Y no entiendo este gozo. Tal vez sí entendemos. Yo creo que sí, ¿verdad? No cada día, pero algunos días, cuando eso pasa también con nosotros, estamos tan llenos de alabanza a Dios que no queremos hacer ninguna otra cosa. Ni quiero hacer el desayuno, ni quiero ir a trabajar, ni quiero ir a la escuela. Quiero pasar todo el día con Dios. Pero solamente de vez en cuando, ¿verdad? Hay días así, pero hay semanas y meses cuando no. Esa es la estabilidad que necesitamos para que seamos más constantes, más consistentes con esta actitud y deseo de corazón de estar alabando a Dios siempre. Rápido, David también quería hacerlo ante las naciones, versículo 9. Aquí cuando habla de los pueblos y las naciones, entendemos que se refiere a los incrédulos, porque en el Antiguo Testamento, pueblos, naciones, siempre se refieren a personas fuera de Dios, no parte del pueblo de Dios. David está diciendo, yo quiero alabar a Dios ante aquellos que no lo conocen todavía. Eso es muy importante porque parte de la razón por la cual Dios permite a su pueblo vivir entre leones es para dar testimonio ante el mundo incrédulo. Es decir, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? La respuesta es para la gloria de Dios. ¿Pero qué significa eso? Porque eso es muy general. ¿Para la gloria de Dios? Ok, claro. ¿Qué significa eso? Por lo menos en parte, como vemos aquí, bueno, primero, Dios recibe la gloria, por supuesto, cuando sufrimos y crecemos en Él. Ya somos más santos como Dios. Ya somos más maduros en la fe. Pero aquí vemos que Dios también es glorificado. Cuando damos testimonio ante el mundo, ante sus enemigos, de cuánto confiamos en Él, aún en los momentos más difíciles de la vida. Es decir, mostramos eso, mostramos que Dios recibe la gloria, cuando vivimos entre leones, no quejándonos, no enfocándonos en ellos, sino alabando a Dios, exaltando su nombre. Queremos que el mundo entero glorifique a Dios, alabe a Dios así como nosotros, que ellos sean salvos, para que su nombre sea más exaltado. Pues dice, grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y por eso podemos alabar a Dios y terminar como David terminó, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, en ese salmo vemos a David sufriendo. Pero David no pregunta por qué. Porque ya sabe. Sabe la razón por la cual está pasando por eso. Para que Dios sea exaltado. Por eso David quería alabarle con todo. Sabía que el propósito de su sufrimiento era la gloria de Dios. Que es el mismo propósito de nuestro sufrimiento también. Sufrimos para exaltar el nombre de Dios. La única pregunta es, ¿estamos cumpliendo ese propósito? Cuando sufrimos, ¿glorificamos a Dios? Pues depende cómo sufrimos, ¿verdad? Depende cómo reaccionamos. No deberíamos enfocarnos en el sufrimiento, sino enfocarnos en alabar y exaltar a Dios por medio del sufrimiento. Ahora, si esto te parece muy, muy bonito, pero no muy real, que veamos un ejemplo de cómo hacerlo, que es el ejemplo de Cristo. En Juan 12, versículos 27 y 28. Ven conmigo en sus Biblias, en Juan 12, 27 y 28. Porque aquí vemos a Cristo hablando de manera muy real. Nos identificamos con Él aquí. Juan 12, 27 y 28. Pero hermanos, yo entiendo muy bien que predico así. Y tal vez hasta ustedes quieren aceptarlo, quieren creerlo, pero dicen, sí, pero no saben lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi situación. Y por eso no parece real. Y quiero que veamos que sí es real. Juan 12, 27 y 28. Cristo dijo aquí, ahora está turbada mi alma. Hasta allá. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Cristo? Está turbada mi alma. Nuestras almas están turbadas a veces. Eso no es malo. Pasó con Cristo también. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ok, en otras palabras. Aquí Cristo estaba sufriendo, ¿verdad? Cristo iba a morir muy pronto. Su alma estaba turbada. Porque Cristo sabía lo que iba a sufrir. Pero dijo, pues voy a pedir a mi Padre que me salve de ese sufrimiento. No, porque precisamente por eso he venido a este mundo. Lo que voy a pedir es, Padre, glorifica tu nombre en medio de mi sufrimiento. Y me encantan esos versículos porque es como Cristo predicando a sí mismo. Cosa que platicamos aquí mucho, ¿no? Tenemos que hacer constantemente, predicar nosotros mismos y no escucharnos a nosotros mismos. Cristo estaba luchando, sufriendo. ¿De qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es lo que quiere decir. Y sabemos que más adelante siguió luchando con lo mismo porque oró en el huerto de Getsemaní que Dios quitara de él la copa. Cristo no quería sufrir la muerte de la cruz. Hablando de su naturaleza humana, no quería, sabía lo que iba a sufrir. Pero Cristo no cedió a su sentimiento. Cristo no cedió a este temor entendible. Se dijo, no, no voy a pedir eso, porque por eso he llegado, precisamente para sufrir. Entonces, Padre, glorifícate en mi sufrimiento. Y hermanos, por eso fuimos creados. Por eso fue creado el universo, para glorificar a Dios. Entonces vemos una aplicación muy práctica aquí de la primera pregunta del catecismo. El fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Habíamos dicho eso así, muy bonito otra vez, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo glorifico a Dios? Entonces vemos, viviendo por la gloria de Dios no es algo místico, esotérico, ahí está en algún lugar. Es práctico. Afecta cómo vivimos, afecta cómo vivimos ante otros. Glorificamos a Dios por medio de cómo sufrimos. Glorificamos a Dios por medio de cómo reaccionamos ante otros en el sufrimiento. Como Cristo aquí, y podemos nosotros hacerlo también. Porque sí sufrimos, claro. Pero queremos mostrar al mundo cómo sufre un hijo de Dios. No con ojos enfocados en el sufrimiento, sino con los ojos enfocados en el Dios en medio del sufrimiento. Porque Dios no es glorificado cuando reaccionamos ante el sufrimiento, así como el mundo reacciona. Dios no es glorificado cuando nuestros familiares y vecinos y amigos y compañeros de trabajo y quien sea, ven en nosotros las mismas actitudes que ellos tienen cuando sufren. Quejas, enojo, rendimiento. Eso no glorifica a Dios porque somos diferentes. Confiamos en Dios. Ellos no, porque no le conocen. ¿Cómo reaccionamos ante sufrimiento como los incrédulos cuando somos ya tan diferentes? Y cuando ya reaccionamos de manera tan diferente ante ellos, eso da toda la gloria a Dios, porque ellos dicen, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que estás actuando así como es que si nada hubiera pasado? ¿Cómo es posible que tienes paz? ¿Cómo es posible que lo que sea? Y deberían preguntarte, ¿qué está pasando en tu vida? No es de este planeta. Y podemos decir, Dios me ha salvado. Y aunque sufro mucho y me cuesta mucho trabajo y a veces tengo mucho miedo, que seamos honestos, ¿verdad? Pero tengo a Dios. Y pues al final de cuentas, nadie me puede dañar. Esto da la gloria a Dios. No da gloria a Dios cuando nos ven sufrir como ellos sufren. Y no paramos de quejarnos y dejamos de buscar a Dios porque estamos enojados con Él, lo que sea. Dios recibe la gloria cuando sufrimos como cristianos, como personas que confían en nuestro Dios. Entonces, que nos preparemos para enfrentar esos tiempos. Muy interesante que David hable de cantar, tal vez porque era músico, ¿verdad? Pero también porque cuando estamos contentos, cuando estamos confiando y todo va bien en la vida, muchas veces cantamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos en la casa y ya estamos cantando. Pero cuando estamos enfocados en los leones, muy difícil cantar. David dice, tenemos que estar dispuestos, preparados para cantar salmos, alabanzas a nuestro Dios. Entonces, que nos preparemos para esto, hermanos, porque no hay ninguna duda de que en el año 2022, aquí en la Ciudad de México, vivimos entre leones. Satanás se describe como león rugiente, y sus seguidores y siervos tienen muchos de los mismos atributos. Vivimos aquí, en esta ciudad, entre los leones de un gobierno anticristiano. Entre los leones de una cultura constantemente en rebeldía en contra de Dios. Entre los leones de un mundo que quiere desafiar a Dios y sus leyes. Eso vamos a ver en más detalle en 8 días, en Salmo 58, que se enfoque en los líderes impíos. Porque pensemos nada más un ejemplo hoy, antes de terminar. En muchos países del mundo, incluyendo nuestro país, nuestra propia ciudad especialmente, en junio es el mes del orgullo homosexual. Bueno, ya no es eso, ¿verdad? Incluye muchos tipos de perversiones ahora, muchísimas letras que usan, pero ese es el mismo pecado. Junio es el mes que los leones han escogido para celebrar ese pecado en contra de Dios. Ya vemos a muchas empresas que ponen la bandera arcoíris como su logotipo en este mes. Vemos equipos de varios deportes que también ponen ese símbolo para mostrar su apoyo a esta blasfemia en contra de Dios. Y si alguien no quiere, y se ha visto a veces en los deportes, o a veces en los negocios, si alguien no quiere, si alguien no se somete a esto, si alguien se levanta en contra y dice, esto es pecado en contra de Dios, los leones se levantan para devorarlo. Es lo que pasa aquí en nuestra ciudad. No en China o algún lugar así, aquí, Estados Unidos, está pasando. Vivimos entre leones, estamos en una batalla espiritual. Tenemos que estar conscientes. Pero con todo eso, la iglesia no teme ni a Satanás. Él es el enemigo, claro, pero no tiene poder sobre nosotros. Y menos sus siervos y sus seguidores. Satanás ya ha sido vencido por Cristo. ¿Cuáles leones te pueden dañar si Cristo es tu Salvador? Y más, ¿cuáles leones pueden destruir la iglesia cuando Cristo es su esposo? Ninguno. La iglesia es triunfante. No siempre parece así, a veces que está, parece que está en oscuridad, muy pequeña, pero la iglesia de Cristo siempre triunfa, porque su esposo no permite que sea derrumbada. A veces el enemigo parece tener éxito sobre la iglesia, o sobre iglesias locales y particulares que son destruidas, y las ovejas de Dios lastimadas, eso sí pasa. Pero eso también es temporal. Porque la iglesia de Cristo, sus elegidos de cada tribu y nación y lengua, triunfará. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Por eso entonces, cristiano, no te desanimes. Exalta a Dios aún en medio de los leones, aún cuando ves la destrucción de los leones, que los leones causan, porque no tienen poder sobre la iglesia de Cristo. Pues claro, vivimos entre leones, pero están encadenados. No nos pueden lastimar. Por eso clamamos con confianza, exaltando a Dios para que nos rescate. Que las palabras nos revoca, que nuestra reacción ante el sufrimiento sea como David aquí. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Que Dios sea glorificado cuando sufrimos en nuestras vidas cristianas, en nuestras familias y aquí también en nuestra iglesia local. Que Él sea exaltado sobre los cielos y la tierra, porque Él es Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la confianza de este salmo, por el ánimo de este salmo. Vemos que así como David, nosotros también vivimos entre leones, en peligro, entre los enemigos de Dios. Pero tenemos, Señor, la confianza que no nos pueden dañar. Lo que queremos, Señor, es reaccionar ante el sufrimiento como hijos tuyos, confiando en ti, no quejándonos, no enfocándonos en esas cosas, sino en ti. Señor, para que seamos un testimonio ante el mundo incrédulo, para que vean nosotros algo diferente, para que sean salvos y también para que puedan exaltar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú te exaltes y que tú te glorifiques aquí en nuestra ciudad. Aunque vemos muy claramente que vivimos en una ciudad anticristiana completamente, haciendo cosas en rebeldía en contra de ti, Señor, nada es difícil para ti y puedes mandarnos un avivamiento para cambiar los corazones, los incrédulos tan duros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra ciudad y de nuestro país también. Pero mientras, Señor, mientras seguimos sufriendo, danos esta confianza, fortalécenos con tu palabra, ayúdanos a exaltar tu nombre, aun en esos tiempos tan difíciles. Esto te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.